Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. La noticia de esta tarde es la comparecencia, noticia mundial, de Donald Trump en la Torre Trump, en la torre de la que es dueño, para inaugurar una etapa política que sin duda no va a pasar a la historia como tranquila. Ha sido una rueda de prensa con cientos de asistentes. Primera rueda de prensa desde las elecciones, desde ganar las elecciones y después del discurso de despedida de anoche de Obama en Chicago. Unos 300 periodistas, reporteros gráficos, han asistido a este primer espectáculo, porque ha sido un espectáculo. No ha defraudado a nadie, tenía hasta bronca. Ha habido hasta una bronca con un periodista de la CNN, al que no le ha querido contestar porque dice que la CNN miente, porque ha publicado, la CNN ha contado los informes respecto al espionaje ruso, que dice tener material que puede chantajear a Trump, el espionaje ruso. Donald Trump ha anunciado que deja los negocios y los bienes relacionados con ellos en manos de sus hijos, sus dos hijos, es decir, que intenta evitar conflicto de intereses. Aún así, hay dudas de que pueda conseguir el objetivo que se persigue al no dejarlo todo en manos de un administrador neutral. Sus intereses y los de los integrantes de su equipo de gobierno han estado presentes en esa aparición del presidente electo. Ha habido muchas preguntas sobre los intereses particulares de muchos de ellos, que son multimillonarios, la mayoría de los miembros del gobierno de Trump. Comparecencia que deja unos cuantos titulares, como por ejemplo que hubo pirateo ruso en las elecciones, que no influyó para nada el pirateo, o que el sistema sanitario de Obama está acabado y es un desastre, y que lo va a derogar en cuanto llega a la Casa Blanca, lo deroga y pone otro en marcha que tiene preparado, no ha dado más detalles. Resumen así, abuela micrófono, de lo más destacado de Trump para empezar esta era política singular de los Estados Unidos. En realidad, lo que ha hecho Trump ha sido ponerle voz a todos los tweets que ha escrito en Twitter durante las últimas semanas. Resume en la comparecencia de Trump desde Washington, Juan Fierro.
Donald Trump reconocía por primera vez que Rusia está detrás de los ataques informáticos contra el Partido Demócrata durante las pasadas elecciones presidenciales.
Russia, China, Japan, Mexico, all countries will respect us.
El presidente electo repetía una y otra vez que era falso, que era basura, las noticias sobre que Rusia tiene información comprometedora, tanto personal como financiera, sobre su persona. Trump cargaba contra las agencias de inteligencia por estas filtraciones.
Disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake.
Es vergonzoso, decía Trump, que las agencias de inteligencia permitan estas filtraciones. Es propio de la Alemania nazi. Donald Trump se declaraba además como el mayor promotor de empleo jamás creado por Dios, e insistía en terminar con la reforma sanitaria del presidente Obama y que el muro con la frontera con México lo pagará ese país.
Hablaremos en la linterna a partir de las 10 del legado de Obama, que no es otro que la presidencia de Donald Trump, porque esa es una de las cuestiones que hay que analizar después de la aparición de Trump en esa rueda de prensa y del discurso de despedida en Chicago de Obama. Si es Trump el legado que deja Obama en los Estados Unidos. Por lo demás, mientras los focos de todo el planeta se dirigían a la Torre Trump en Nueva York, alguno quedaba en Barcelona una lucecita encendida para Francesc Homs, portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso y es consejero de presidencia de la Generalitat de Cataluña. A la misma hora que Trump ha salido en Barcelona, OMS, para defenderse de lo inevitable. Y lo inevitable es el juicio en el Supremo. Tras el auto del juez del Supremo, el fiscal ha hecho la calificación pertinente en el caso de la organización de un referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014. OMS se ha juzgado en el Supremo porque es diputado en el Congreso. Los otros tres implicados en este caso, más y otras dos consejeras del entonces gobierno de la Generalitat, son juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero OMS, como es diputado en el Congreso, es juzgado en el Supremo. Pide el fiscal 9 años de inhabilitación como cargo público, para que no pueda ser ni diputado, ni consejero, ni nada, ni concejal. Identifica dos delitos, el fiscal prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, y desobediencia. Desobediencia al Tribunal Constitucional. Nada más y nada menos. El fiscal responde a la petición del juez y le dice que juzgue a Homs, que un tribunal juzgue a Homs. Según el fiscal, actuó el entonces consejero a sabiendas de que lo que estaba haciendo era ilegal y desoyó de manera grave y consciente al Tribunal Constitucional. Homs tiene un problema y este escrito del fiscal así lo demuestra, aunque él no se lo crea.
A mí me daría asco formar parte de un sistema político donde, insisto, para poner urnas te procesan judicialmente, penalmente, y para manipular a la policía y a la fiscalía contra los adversarios políticos te dan un cargo. Fernández Díaz. Ellos hoy han anunciado que me quieren inhabilitar 9 años. Yo en política el tiempo que haga falta. Y a mí solo me va a sacar de la política activa la gente que nos vota y evidentemente mis compañeros del partido, o si un día yo lo decido, pero no porque lo diga ni la Fiscalía, ni el Tribunal Supremo, ni el gobierno del Partido Popular.
Por encima de la ley no hay nadie, ni siquiera Homs, ni una urna, ni un dirigente político, ni una votación, ni un referéndum. Lo democrático es el cumplimiento de la ley. Los votos lo son si los ampara la ley. Sin ley, da igual, como si quiere usted poner 1 millón de urnas, si no le ampara la ley. Y esa es la diferencia entre la democracia liberal y lo demás. Y lo demás o es una chapuza o es una dictadura. Por eso la respuesta de Homs solamente ha sido esta tarde en Barcelona un mitin lleno de reproches políticos, un ajuste de cuentas político. No hay nada más grave que el incumplimiento de la ley. Y en un político es muy grave por el deber de ejemplaridad que tiene con el resto de la sociedad. El proceso de independencia de Cataluña se está llevando por delante a un partido que fue de gobierno tanto en Cataluña como en toda España, porque Convergencia ayudó a que hubiera gobierno en España durante décadas, tanto con el PSOE como con el Partido Popular, y se va a llevar por delante a los políticos que estaban dentro también, que se han entregado en manos de un proceso en el que hay antisistema, como los de la CUP. ¿Y la CUP qué hace cuando una parte del sistema se le entrega? Lo destroza. Por mucho que quiera insultar al gobierno de Rajoy, a los fiscales y a los jueces, el problema es lo que ellos han hecho, los de Convergencia, que es un proceso de autodestrucción que ha incluido saltarse la ley. Y por eso a Homs le van a juzgar en el Supremo. Y el escrito del fiscal y el auto del juez son igual de claros y contundentes. Cometió 2 delitos. Veremos si lo confirma el tribunal sentenciador en el Supremo. Por lo demás, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha estado esta mañana con Herrera en COPE, ha explicado su reunión con los familiares de las víctimas del Yacolé 42, el accidente en el que murieron 62 militares españoles en 2003, y ha explicado el cambio de criterio de su departamento al asumir el informe del Consejo de Estado. El Ministerio asume su responsabilidad en el siniestro, tal y como dice ese informe.
Es un cambio en lo que había sido la línea del Ministerio. En ese sentido sí, pero también tengo que decirle que hay un dictamen del Consejo de Estado que nos avala. Podíamos haberlo seguido o no, porque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes. Nosotros hemos cambiado esa línea porque creo que había que cambiarla. Nosotros hemos cambiado esa línea porque creo que había que cambiarla y porque creo de una manera muy clara que obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso, pues es algo que a todo el mundo le sorprendería.
La ministra ha añadido en esta entrevista con Herrera que se ha comprometido a recabar todos los documentos que piden los familiares, a buscarlos, así como lo que ha llamado reparación moral de la responsabilidad patrimonial del Estado a la que tienen derecho. Ya veremos cómo se sustancia todo eso y qué significa todo esto que está diciendo la ministra de Defensa, a la que muchos han querido hacer mucho daño con este asunto, con este informe que pidió el ministro Morenés. Pero su respuesta está siendo bastante sensata y bastante hábil políticamente hablando. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Echa el cierre el Consejo Empresarial para la Competitividad.
Reunía a los grandes del IBEX, dan por cumplidos los objetivos por los que nació hace 6 años en plena crisis, ayudar a la recuperación económica y fortalecer la confianza internacional en España.
PSOE, Podemos y Ciudadanos piden una comisión de investigación sobre el rescate de las cajas de ahorro.
Rescate que costó más de 60.000 millones al cierre de 2015, según el Tribunal de Cuentas. Cataluña, Caixa y Bankia fueron las entidades que más ayuda recibieron.
La patronal COE recomienda una subida salarial tope del 2% para 2017.
Un 1,5% y otro 0,5% adicional vinculado a la productividad de las empresas y la reducción del absentismo laboral. Los sindicatos piden incrementos de entre el 1,8% y el 3%.
Se va a tardar entre 4 y 5 años en recuperar el empleo destruido durante la crisis.
Son previsiones de una de las principales empresas de trabajo temporal, que señala también que este año se creará en el sector servicios y que habrá un mayor aumento de la ocupación entre las mujeres.
La sede paralela de los críticos del PSOE abrirá el próximo lunes.
En la calle Cerraza, apenas 60 números de la oficial dicen que quieren fomentar las afiliaciones al partido y que Pedro Sánchez no está detrás. La gestora anunció acciones legales contra ellos.
El juez del caso Nadia pide a los Mossos de Escuadra buscar cualquier mensaje o foto de índole sexual en los archivos intervenidos a los padres.
En las fotografías halladas ya se les ve manteniendo relaciones delante de la niña. Su abogado ha dicho en COPE que están escandalizados y ofendidos.
Nuevo golpe a las mafias georgianas.
Hay 61 detenidos. Estaban especializados en el robo de viviendas con el método de la ganzúa en Madrid y también en Andalucía, Cataluña o Alicante.
España vuelve a batir récord de trasplantes en 2016.
Se realizaron más de 4.800, la mayoría renales y hepáticos. También se logró el máximo histórico de 43 donantes por cada millón de habitantes.
El Partido Popular propone homologar el precio de las tasas universitarias.
Para acabar con las diferencias que hay entre comunidades autónomas, en Cataluña triplican las de Galicia. También pretende que haya más becas, pero especifica que dependerá del incremento de los presupuestos.
Deportes, tarde-noche de Copa del Rey.
Se están jugando los partidos de vuelta de octavos de final. Se disputa el Villarreal, Real Sociedad, el Alavés Depor y el Córdoba Alcorcón. A partir de las 9:15 comenzará el Barcelona Athletic de Bilbao. Por cierto, que el club azulgrana ha pedido a Piqué y a los capitanes que no critiquen más a los árbitros.
En cuanto al tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana jueves la jornada amanecerá completamente cubierta en la mitad norte peninsular, aunque no será hasta el mediodía cuando las lluvias y la nieve comiencen a caer en todo el tercio norte del país, principalmente en Galicia, Cantabria, Navarra y Pirineo Occidental. La cota de nieve caerá hasta los 800 metros y las temperaturas subirán en el sudeste y Baleares y bajarán en la meseta norte.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuidado, a esta hora en la provincia de Valencia se producía un accidente cerca de Font de la Figuera y la Nacional 344 está cortada. El incendio de un vehículo a la altura del kilómetro 131. Les vamos a pedir cuidado. Hay desvíos debidamente señalizados. Hay tráfico lento en la Nacional 220 en Manises y también en la CV30 en Paterna. Igualmente hay tráfico lento en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, la carretera de Toledo desde Getafe hasta Parla y la carretera de Extremadura en Móstoles. Les vamos a pedir también a esta hora que circulen con cuidado en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20. En la primera hay un accidente, hay unos 7 kilómetros hacia el Nudo de Llobregat por este motivo, y también en la C58 hay tráfico lento en San Quirze del Valle y Simón Cadí, Resac de entrada.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Segunda hora de La Linterna en la cadena COPE en este miércoles 11 de enero. Aquí seguimos un momento.